Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 22 de enero del año 2011. Bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre el asunto de los judaizantes. Vamos a desenmascarar la gran mentira, el falso evangelio predicado por estos falsos maestros judaizantes. Esos son los mismos del siglo I, fue la primera mentira que se introdujo en la iglesia de Cristo en el siglo I. El gran peligro fue el movimiento judaizante, aquellos que querían llevarnos a la ley de Moisés, enseñando que para ser salvos teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. Esos mismos embusteros, esos mismos enviados de Satanás, son los mismos que actualmente intentan engañar y extraviar de nuevo a la iglesia de Cristo. Así que hoy comenzamos este nuevo ciclo desenmascarando a estos judaizantes, a uno de los cuales he tenido un debate hace unos días con él, el judaizante Rogelio, y es el ciclo que comenzamos hoy. Vamos a analizar todos los argumentos que dan los judaizantes para basar su falsa doctrina. Así que vamos a comenzar ya, hermanos. De modo que bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. En primer lugar, le damos las gracias a nuestro Dios y Padre por esta nueva reunión, esta charlita que vamos a tener, este estudio bíblico y esta charla. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión que vamos a hacer unos cuantos hermanos de diferentes países, para estudiar más y aprender más de tu verdadera doctrina. Ayúdanos, Padre, a entender lo que se va a exponer aquí, todos los pasajes bíblicos que se van a exponer. Te pedimos, Padre nuestro, que aquellos que todavía que están siendo engañados por los judaizantes, que utilices tú esta charla bíblica que vamos a tener, este estudio, para que les abras los ojos y les hagas salir de ese falso evangelio, de esa gran mentira del diablo, el cual lo que quiere es extraviar a los verdaderos cristianos para que creamos en un falso evangelio. Te pedimos que utilices esta charla para la gloria tuya, para la edificación de tu iglesia y para la predicación del verdadero evangelio, que es el evangelio de tu gracia, el evangelio de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, lo que voy a compartir con vosotros es el debate que he tenido hace unos días con un judaizante, el judaizante Rogelio Prestol. Lo podéis, si lo queréis tener por escrito este debate, o lo queréis escuchar también en audio, aquí os dejo el enlace donde está publicado en mi sitio web el debate que he tenido. Entonces vamos a analizar todos los argumentos que los judaizantes, como Rogelio, pues siempre esgrimen para basar sus falsas doctrinas, su falso evangelio. Es una doctrina tremendamente peligrosa porque el mensaje de los judaizantes lleva directamente, hermanos, a la condenación eterna. Lleva directamente a la destrucción eterna. Fue el primer engaño, la primera mentira que se introdujo en la Iglesia, y es estos mismos engañadores, estos mismos enviados del diablo, son los que actualmente intentan engañar de nuevo a la Iglesia de Cristo. Bien, pues vamos a comenzar leyendo unas palabras de Jesús muy importantes que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 16 al 23. Este es un pasaje fundamental que todos estos judaizantes, estos enviados de Satanás, estos enviados del diablo, siempre citan estas palabras de Jesús para hacernos creer de que la salvación se obtiene guardando la ley. La ley de Dios. Ellos dicen que si quebrantamos los mandamientos del decálogo, que si quebrantamos los mandamientos, como por ejemplo el mandamiento del sábado, cuando dice el Señor en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, según estos engañadores, si nosotros no guardamos este mandamiento, si trabajamos el sábado, si trabajamos los sábados, dicen ellos que nos condenaremos. La salvación eterna depende para ellos de guardar la ley, especialmente el mandamiento del sábado. Pues eso es lo que vamos a refutar en este estudio, en este ciclo que comenzamos hoy. Bien, vamos a leer estas palabras de Jesús que están en Mateo capítulo 19, versos 16 al 23. Que dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, fijaos en lo que dijo Jesús, versículo 18 y versículo 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un pasaje que siempre citan los judaizantes para basar la doctrina de que la salvación es por la ley, que para tener la vida eterna hay que guardar la ley. Recordar que esos mandamientos están tomados del decálogo, de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos forman parte de la ley. Es el centro y lo principal de la ley. Forman parte de la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Es decir, que lo que enseñan ellos es que si tú no guardas esos mandamientos, te vas a condenar. Bien, estos judaizantes sencillamente no entienden esas palabras del Señor Jesús. No las entienden. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que para ser salvos tengamos que guardar la ley. Lo que dijo es que si queremos tener la vida eterna, debemos de guardar estos mandamientos. Es decir, guardar la ley a la perfección. Y esto es lo que dijo, por ejemplo, también el apóstol Pablo. En este otro pasaje que vamos a leer, que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14. Atención, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, observa bien. Observad que la ley de Dios dice: si tú cumples todas las cosas escritas en el libro de la ley, si cumples todos estos mandamientos, todos estos estatutos, entonces tendremos la vida eterna. Pero fijaos lo que dijo el apóstol Pablo: la ley no es de fe. La ley no es de fe. Es decir, si nosotros dependemos de las obras de la ley, entonces estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos maldice. Nos maldice por no cumplirla totalmente. Y precisamente para esto vino el Señor Jesús. Vino para redimirnos de esa maldición de la ley y para darnos la vida eterna por medio de la fe. De modo que la promesa del Espíritu de Dios, la promesa del Espíritu Santo, pues la recibamos por medio de la fe, no por las obras de la ley. Sin embargo, pues ahora vienen todos estos falsos maestros judaizantes, por ejemplo como Rogelio, y dicen que no, que la vida eterna la tendremos si guardamos la ley. La ley, especialmente los 10 mandamientos, que recordemos, forman parte de la ley dada por medio de Moisés. Pues bien, hermanos, esto es un falso evangelio, esto es un pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios. Quienes predican este falso evangelio están bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Si alguno predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, pues sea anatema. La vida eterna, hermanos, es por la gracia de Dios, que se recibe por medio de la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Así lo dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Absolutamente nadie. Y tengamos presente que el mandamiento, por ejemplo, del sábado, de guardar el sábado, que aparece en el Decálogo, forma parte de la ley de Moisés, de la ley de Moisés que Dios le dio a él. Sabéis que Dios entregó la ley por medio de Moisés. Mira, si estos falsos maestros judaizantes creen que se van a salvar y van a tener la vida eterna por guardar la ley de Dios, o por guardar el sábado, como enseñan ellos, pues es porque no tienen ni remota idea del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Quiero que esto además quede clarito. Las palabras de Jesús en Mateo 16, Mateo 19, versos 16 al 17, que he leído anteriormente, es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3, versos 10 al 14. Es decir, si nosotros cumpliéramos toda la ley a la perfección, entonces tendríamos la vida eterna, si la cumpliéramos completamente. Pero como todos hemos pecado, dice la Escritura, por ejemplo en Romanos 3, 23 y capítulo 5, verso 12, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces todos estamos bajo la condenación de la ley. Y por esto mismo vino el Señor Jesús, para librarnos de esta condenación de la ley y para darnos la vida eterna por medio de la fe. Por medio de la fe, no por las obras de la ley. Mirad, vamos a leer cómo lo dijo Pablo. Vamos a leer en Romanos capítulo 3 y vamos a leer de los versos 20 al 31. Palabras importantísimas que se encuentran aquí en la epístola a los romanos. Bien, vamos a leer este pasaje de Romanos capítulo 3 a partir del verso 23, que dice lo siguiente. Dijo Pablo, porque dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fijaos bien cómo el pasaje de Pablo es bien clarito. Por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, hermanos, tenemos el conocimiento del pecado. Sin embargo, estos falsos maestros judaizantes están predicando el falso evangelio de que para ser salvos, para ser justificados delante de Dios, tenemos que guardar la ley. Y recordemos que los 10 mandamientos forman parte de la ley. Estos enseñan también que, por ejemplo, así lo dice Rogelio, el judaizante Rogelio, que el mundo va a ser juzgado conforme a los 10 mandamientos, que como sabemos fueron escritos en esas tablas de piedra. Pues dice que ellos, que el mundo va a ser juzgado conforme a los 10 mandamientos. Por ejemplo, según ellos, una persona que no haya observado el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del decálogo, del guardar el día sábado, pues según estos embusteros, aquel que no haya guardado el sábado, el terrícola que no haya guardado el sábado, pues se va a condenar al lago de fuego. Fijaos, esto es lo que enseñan ellos, lo que predican. La persona que no haya guardado el día sábado se va a condenar. Para ellos la salvación eterna depende de guardar un día de la semana. Fijaos qué disparate anticristiano más espantoso. Esa doctrina judaizante, hermanos, es demencial, es diabólica. Y es que basta con que leamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, para ver cuán falso es lo que enseñan estos falsos maestros judaizantes como este tal Rogelio y el resto de falsos maestros judaizantes. Mirad, en el Concilio de Jerusalén, que menciona ahí en el capítulo 15 de Hechos, se habló de unos falsos maestros, judaizantes que salieron de Jerusalén, predicando a los gentiles que para ser salvos teníamos que circuncidarnos y guardar la ley. Pero entonces el apóstol Pedro, fijaos, como vocero de los apóstoles, dijo bien clarito que tanto judíos como gentiles todos seremos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Por la gracia del Señor Jesucristo. Así lo dijo Pedro bien claro en Hechos capítulo 15, verso 11. Fijaos que dijeron ellos que seremos salvos por la gracia del Señor Jesús y no por la ley. Seguidamente los apóstoles de Jerusalén, fijaos lo que dijeron. Vamos a leer en Hechos capítulo 15 y vamos a leer de los versos 24 al 29. Hechos 15, versos 24 al 29, que dice así. Estaban hablando los apóstoles de Jerusalén y afirmaron, dijeron lo siguiente. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Fijaos bien que este pasaje de los apóstoles de Jerusalén es meridianamente claro. Estos apóstoles estaban diciendo claramente que ninguna carga, ninguna ley tenían que guardar los gentiles. Porque estos falsos maestros judaizantes que habían salido de Jerusalén predicaban que teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Dios para ser salvos. En eso consiste la gran mentira judaizante, que para ser salvos tenemos que guardar la ley de Dios. Sin embargo, el Espíritu de Dios, fijaos, el Espíritu de Dios y los apóstoles decidieron no imponer a los cristianos ninguna carga, ninguna otra carga. Únicamente ellos se tenían que observar esas prescripciones que dijeron los apóstoles, de guardarse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, pues si os abstenéis, bien haréis. Eso es lo que tenían que hacer los cristianos. En ninguna parte se les dice que tenían que guardar la ley. Y el decálogo, los 10 mandamientos, forman parte de la ley. La ley de Dios, que como todos sabemos, fue dada por medio de Moisés. La ley de Dios, los 10 mandamientos, hermanos, forman parte de la ley de Moisés, porque fue Dios quien la dio a través de Moisés. Sin embargo, estos judaizantes mienten cuando dicen que la ley de Dios, pues es solamente los 10 mandamientos, es lo que enseñan ellos. Sabéis que la ley de Dios, para el que no lo sepa, la ley de Dios fue escrita en esas tablas de piedra, en el decálogo, que estaban guardadas dentro del arca de la alianza, y también en un libro, en el libro de Moisés. Todo ello era la ley de Dios, era la ley de Dios. Guardar la ley es guardar todo, toda la ley, tanto la ley escrita por Moisés como los 10 mandamientos, el decálogo. Estos judaizantes, falsos maestros, siempre citan también otro pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 2, versos 11 y 12. Capítulo 2 de Santiago, versos 11 y 12. Es un texto que ellos pervierten también. Fijaos que este pasaje hace una clara diferencia entre la ley de Moisés y la ley de la libertad. La ley de la libertad. Mira, la ley de Moisés nos condena. Nos condena por quebrantar alguno de sus puntos. Si quebranta alguien alguno de los puntos de la ley de Moisés, pues estamos condenados. Así lo leemos en el versículo 10. Santiago capítulo 2, verso 10. Es decir, con que tú quebrantes un solo punto de la ley de Dios, de la ley dada por medio de Moisés, entonces ya te haces culpable de todos. Así de simple. Eso es lo que dijo Santiago. Te haces culpable de todos. Y por lo tanto estás condenado a muerte. Es decir, esa ley no salva, sino que te condena. La ley de Dios nos condena. Sin embargo, la ley de la libertad es... ¿Cuál es la ley de la libertad? Pues es la ley de Cristo. Mira, vamos a leerlo. Vamos al pasaje de Gálatas, capítulo 5, versos 1 al 5. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en este importantísimo pasaje. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, atención, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquellos que se circuncidaban estaban obligados a guardar toda la ley. Y sigue diciendo Pablo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Está bien claro, ¿verdad? ¿La ley de la libertad cuál es? Pues la ley de la libertad es la ley de Cristo. El Señor Jesús nos libra de la condenación de la ley. De Cristo nos desligamos y pretendemos justificarnos ante Dios por medio de la ley. De la gracia habremos caído. Y esto es precisamente lo que predican este falso evangelio, lo que predican Rogelio y el resto de falsos maestros judaizantes. Ellos pretenden salvarse por medio de la ley de Dios, diciendo que se van a salvar si guardan los 10 mandamientos. Es lo que enseñan. Especialmente el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Esto, amigos, es un falso y pervertido evangelio. Es pura doctrina de demonios. Este falso evangelio está bajo el anatema de Dios. Así lo dijo Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 8. El apóstol Pablo fue bien claro. Nos separamos de Cristo y caemos de la gracia si pretendemos justificarnos ante Dios por medio de la ley. Estos falsos maestros también suelen citar otro pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 y verso 19. Apocalipsis 11, verso 15 y verso 19. Ellos citan este texto para enseñar que el mundo va a ser juzgado por los 10 mandamientos. Es lo que enseñan ellos. Sin embargo, fijaos que ese texto no dice por ninguna parte que el mundo va a ser juzgado por los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que dice ese texto? Pues este texto lo que dice simplemente es que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto fue vista en ese templo celestial. Dentro de ese arca de la alianza, de ese arca del pacto, pues estaban, ¿qué es lo que había? Pues estaban las tablas del testimonio dadas por Dios a Moisés, los 10 mandamientos, indicando así que Dios es justo y que su ley es santa, justa y buena, como dijo Pablo en Romanos 7:12. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2, verso 16, atención, que Dios el Padre, por medio de Jesucristo, juzgará al mundo, atención a lo que dijo Pablo, conforme a su evangelio, conforme al evangelio predicado por Pablo. No conforme a los 10 mandamientos, cuidado, no conforme a los 10 mandamientos, sino conforme al evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Y ojo, estoy diciendo el evangelio predicado por Pablo, no los escritos de Pablo, sino el evangelio predicado por Pablo. Este evangelio predicado por el apóstol Pablo y también por el resto de los apóstoles, ¿qué evangelio era? Pues era el evangelio de la gracia de Dios. Así lo leemos en Hechos 20:24 y en el capítulo 15, verso 11. Los apóstoles, Pablo y el resto de los apóstoles de Jerusalén, predicaban exactamente el mismo evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. No predicaban la ley, no predicaban la Torah, sino el evangelio de la gracia de Dios. Esto significa, hermanos, que el mundo será juzgado conforme al evangelio de Cristo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues aquellos que oyeron el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios, y lo rechazaron, serán condenados. Y los que obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo serán salvos y entrarán en el reino de Dios, entrarán en el reposo celestial, tal como dijo Pablo. Vamos a leer el texto muy importante que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10. Fijaos lo que dijo Pablo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, fijaos lo que dice ahora Pablo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bien, observemos que aquí Pablo dijo que el Señor Jesús regresará del cielo para gobernar, va a venir a gobernar y a hacer justicia, a juzgar a las naciones y para castigar a quienes, a los que no obedecen el Evangelio, a los que no obedecen el Evangelio, los cuales van a ser destruidos, serán destruidos, aniquilados, irán a la perdición eterna por no obedecer el Evangelio. Y es que no obedecer el Evangelio no tiene que ver absolutamente nada con quebrantar la ley de Dios. El texto está bien claro. El mundo será juzgado conforme al Evangelio predicado por el apóstol Pablo, no conforme a la ley dada por medio de Moisés. Por lo tanto, los judaizantes, como Rogelio, están mintiendo cuando dicen que el mundo será juzgado por los 10 mandamientos, conforme a los 10 mandamientos. Eso es mentira. El mundo será juzgado conforme al Evangelio predicado por Pablo. Estos judaizantes, como Rogelio, enseñan que en el capítulo 15 de Hechos no se está hablando de la ley de Dios, escrita, como sabemos, en las tablas de piedra, en el decálogo, sino solamente de la ley de Moisés escrita en un libro. Es lo que enseñan ellos. Pues esto es falso. Es falso totalmente. El pasaje bíblico claramente menciona la ley de Moisés en Hechos capítulo 15, verso 5, la cual también es la ley de Dios. Repito, la ley de Moisés es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la dio por medio de Moisés. Así lo leemos en Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Observad bien que por medio de Moisés no solo fue dada la ley escrita en un libro, sino también el decálogo, escrito, como sabemos, en tablas de piedra. Todo es la ley. Toda la ley, repito, se está refiriendo tanto al decálogo como a la ley escrita en un libro. Todo forma parte de la ley de Dios, que fue dada a través de Moisés. Dios es el origen de esta ley, sencillamente. Por lo tanto, enseñar que la ley de Moisés es solamente la que fue escrita en un libro, como enseña este falsario, este judaizante Rogelio, él dice que la ley de Moisés es solamente la que fue escrita en un libro, pero no el decálogo, dice él. Pues esto es una gran falsedad y es un gran disparate antibíblico. Los 10 mandamientos forman parte de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque fueron dados por Dios por medio de Moisés. Por lo tanto, el argumento que estos judaizantes, como Rogelio, pues esgrimen, es un argumento totalmente falso, es ridículo. Es un disparate total enseñar que los 10 mandamientos no forman parte de la ley de Moisés. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios dio los 10 mandamientos por medio de Moisés. Por lo tanto, es igual llamarla la ley de Dios que la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de Dios, y la ley de Dios es toda la ley, es aquella que fue grabada en tablas de piedra y también la que fue escrita en un libro, la que fue escrita por Moisés en un libro. Todo ello forma la ley de Moisés. La ley de Dios grabada en esas tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos, Pablo dijo que es un ministerio de muerte y de condenación. Es un ministerio, repito, de muerte y de condenación, no es un ministerio de vida. Vamos a leer estas importantísimas palabras de Pablo que se encuentran en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 al 9, que dice lo siguiente. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que fue grabado en letras en piedra? Pues fueron grabados los 10 mandamientos. Esto es, hermanos, un ministerio de muerte y de condenación, tal como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pues porque la ley nos condena y nos mata, ya que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así lo dijo Pablo en Gálatas 3:10. Y por cierto, en el libro de la ley de Moisés también se encontraban los mismos mandamientos de Dios que aparecen en las tablas de la ley, en el decálogo. Los mismos. Esos mismos mandamientos aparecen en el libro de la ley, en el libro escrito por Moisés. ¿Estos judaizantes quieren ser salvos por medio de la ley? Pues jamás lo serán, nunca. Lo que les espera es la muerte y la condenación por rechazar la gracia de Dios. Mira lo que dijo Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así lo leemos en Gálatas 2:21. Si por la ley fuese la justicia, la muerte de Cristo no habría servido para nada, sería inútil. Estos falsos maestros y otros como él, como Rogelio, enseñan que somos salvos por la gracia de Dios. Ellos suelen decir eso, que tú eres salvo por la gracia, eso es lo que dicen. Pero después enseñan que si tú, después de creer en Cristo, quebrantas alguno de los 10 mandamientos que se encuentran ahí en el decálogo, incluido el mandamiento del sábado, entonces ya no te salvas, sino que te condenarás en el lago de fuego. Ese es el falso evangelio, ese es el terrible engaño de estos modernos judaizantes. Es decir, que entonces para estos falsos maestros la salvación eterna ya no es por la gracia, sino por las obras de la ley. Leamos por lo tanto entonces lo que dijo el apóstol Pablo. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así lo dijo Pablo en Romanos capítulo 11, verso 6. Pero ¿qué clase de gracia, entre comillas, de gracia de Dios es esta que están predicando estos falsarios judaizantes como Rogelio y demás? Pues es, hermanos, una gracia falsa. Maldita sea esta gracia. Una mentira espantosa y un falso evangelio, es un falso evangelio que está bajo la maldición de Dios. Aquellos que predican este falso evangelio están bajo el anatema de Dios, así lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Y Rogelio y demás judaizantes mienten cuando dicen que el cristiano se condena si quebranta la ley de Dios. Hermano, la condenación, dijo el Señor Jesús, viene por rehusar creer en Él, por rehusar creer en el Hijo de Dios. Así lo leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versos 16 al 18. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo Jesús, no hay ninguna condenación sobre ellos. Así lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. La ley dada por medio de Moisés, hermanos, no puede, por tanto, condenar a los verdaderos cristianos. Por la sencilla razón de que hemos muerto a la ley, hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo, estas palabras importantísimas de Pablo en Romanos 7:4. Romanos 7:4, que dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Así lo leemos en Gálatas 2:19. Sin embargo, ahora vienen estos falsarios judaizantes, como Rogelio y demás embusteros, enseñando todo lo contrario y diciendo la falsedad anticristiana de que el cristiano que quebranta la ley dada por medio de Moisés, se condena. Y por cierto, observad que el texto no dice que la ley ha muerto. Somos nosotros, los cristianos, los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y por tanto, esa ley no nos puede condenar, ya que ninguna condenación hay para aquellos que están unidos al Señor Jesús. La ley de Dios, hermanos, aún sigue en vigencia. Repito, la ley de Dios aún sigue en vigencia. Jamás fue abolida la ley. Cuidado con esto, porque hay por ahí otros que enseñan que la ley de Dios fue abolida con la muerte de Cristo, que la ley llegó a su fin, que la ley dejó de existir cuando Cristo murió. Eso es otra burda mentira. Eso es falso, tremendamente falso. ¿Y por qué es falso? Porque la ley nos muestra el pecado. La ley nos dice lo que es el pecado. Vamos a leer lo que dijo Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley de Dios, hermano, sigue cumpliendo su función. ¿Y cuál es la función de la ley? Pues es mostrarnos el pecado, nos condena y nos mata. Y seguidamente la ley nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dijo el apóstol Pablo, fijaos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así lo leemos en Gálatas 3, versos 24 y 25. Observad que una vez que somos justificados por la fe en Cristo, fijaos lo que dijo Pablo, ya no estamos bajo ese ayo, ya no estamos bajo esa ley. El apóstol Pablo dijo que esta ley es santa, justa y buena. La ley es santa, justa y buena, así lo dijo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Observad que Pablo dijo que la ley es, atención, la ley es, en tiempo presente, santa, justa y buena. Si la ley de Dios hubiera sido abolida, si la ley de Dios hubiera llegado a su fin, si hubiera dejado de existir la ley de Dios, como enseñan algunos mentirosos, con la muerte de Cristo, dicen que cuando Cristo murió, ahí terminó la ley. Eso es mentira. Es mentira porque Pablo dijo la ley es. Si la ley hubiera dejado de existir con la muerte de Cristo, entonces el apóstol Pablo jamás habría dicho la ley es, sino que habría dicho la ley era. La ley era santa, justa y buena, como algo del pasado. Por lo tanto, hermanos, la ley de Dios aún sigue en vigencia y cumpliendo su misión. La ley no fue abolida. Somos los cristianos, cuidado, somos los cristianos verdaderos los que hemos muerto a esta ley. Hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Y por lo tanto, hermanos, no estamos bajo esa ley, no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia. Aquellos falsarios, estos judaizantes que enseñan que la ley de Dios ya terminó, aquellos que enseñan, estos son lo contrario, ellos dicen que la ley de Dios acabó, que fue abolida, que dejó de existir con la muerte de Cristo, ellos siempre están citando este pasaje para basar su doctrina falsa. Ellos siempre les encanta citar el texto de Romanos, capítulo 10, verso 4. Capítulo 10, verso 4, cuando se dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pues bien, la interpretación que estos falsos maestros, antiley, estos falsos maestros siempre hacen de este pasaje de Pablo, es totalmente retorcida y es falsa. Mirad, el apóstol Pablo de ninguna manera estaba diciendo que la ley terminó con el Señor Jesús y que por lo tanto ya no existe la ley. Eso jamás lo dijo Pablo. Ya que fijaos que el apóstol Pablo habló de la ley de Dios como algo presente, algo activo. Cuando Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, lo que estaba diciendo sencillamente es que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para justificación de todo aquel que cree. Así lo leemos en Gálatas 3, capítulo 3, versos 24 y 25. Recordad, este texto lo he leído anteriormente, la ley es nuestro ayo, es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Mira, la palabra griega que ha sido traducida por fin en este pasaje, cuando dice el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, pues bien, la palabra griega que ha sido traducida por fin en este texto es la palabra griega telos, telos. Ahora bien, vamos a ver las acepciones que tiene esta palabra griega. Para ello vámonos a la famosa concordancia, palabras griegas de Strong, en la número G5056. Strong dice lo siguiente: telos, fijar fuera por un punto o meta, meta al punto que se apunta como límite, la conclusión de un acto, estado, terminación, resultado, propósito, impuesto o tasa, finalmente impuesto, propósito. Como podéis ver, la palabra griega telos pues significa meta, significa también propósito. Es decir, la meta, el propósito de la ley, ¿cuál es? Pues es llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley, eso es lo que hace la ley. Para ser justificados por medio de la fe, no por las obras de la ley. De ninguna manera significa que la ley de Dios, dada por medio de Moisés, dejó de existir cuando murió Jesús. Al contrario, esta ley de Dios, pues repito, es santa, justa y buena, así lo dijo Pablo. Esta ley nos lleva a Cristo para ser salvos y para tener la vida eterna. Enseñar que la ley de Dios ya no existe desde que Jesús murió en el madero, como enseñan algunos, es por lo tanto una burrada anticristiana. Lo que ocurre es que cuando la ley nos lleva a Cristo, entonces el verdadero cristiano ya no está bajo esa ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, esa ley no nos puede condenar. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, no nos puede condenar porque hemos muerto a ella. Hemos muerto a ella. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así lo leemos en Romanos 8:1. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Que lo entendamos para no ser engañados por esta multitud de falsos maestros, tanto por los judaizantes como por los contrarios, los antiley, los antinomianos, los antiley. Mirad, estos judaizantes, como Rogelio, repiten una y otra vez que la ley de Moisés no es la ley de Dios. Siempre lo dicen. Dicen, no, es que la ley de Moisés no es la ley de Dios. Esto es un total disparate, es una fábula mentirosa de marca mayor. Por supuesto que la ley de Moisés escrita en un libro también es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la dio por medio de Moisés. ¿Los 10 mandamientos qué eran? Pues eran simplemente las tablas del testimonio grabadas en piedras. Eso en el testimonio, así se describe a los 10 mandamientos en la Biblia, el testimonio, las tablas del testimonio. Pero este testimonio, este decálogo, como la ley de Moisés escrita en un libro, todo es la ley de Dios, dada por medio de Moisés. El decálogo era sencillamente la parte más importante de la ley, era el resumen de la ley, para que nos entendamos, y fue guardada dentro del arca de la alianza, el arca del pacto, y el resto de la ley de Dios, escrita por Moisés en un libro, fue colocada al lado del arca de la alianza. Así lo leemos en Éxodo 40:20 y en Deuteronomio 31:16. Repito, los 10 mandamientos, las tablas del pacto, pues estaban dentro del arca de la alianza, y la ley de Moisés, escrita en un libro, estaba al lado del arca de la alianza. Fuera del arca de la alianza, al lado, ahí estaba el libro de la ley. Pero observad, hermanos, observad que todo ello forma parte de la ley. De la ley de Dios dada a Israel. Separar la ley escrita por Moisés de las tablas del testimonio, de los 10 mandamientos, es sencillamente un disparate total. Toda la ley fue dada por Dios a través de Moisés. Y la gracia y la verdad no vino por medio de esta ley, sino que vino únicamente por medio de Jesucristo. Así lo leemos en Juan 1:17, un texto bien claro, porque por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Observad, hermanos, que la gracia y la verdad no se manifestó en la ley. En la ley de Dios no se manifiesta la gracia ni la verdad, es decir, la misericordia ni la verdad, sino solamente en Jesús. Es que en la ley no existe misericordia, sino solamente condenación y muerte. Sin embargo, en el Señor Jesús encontramos la vida eterna. Por eso es que Jesús, fijaos, dijo esto a los judíos que no creían en él. Dijo lo siguiente, se encuentra en Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos judaizantes, como Rogelio, que van a la ley, a la Torá, para tener la vida, jamás la tendrán. ¿Por qué? Porque solamente Jesús, en Jesús tenemos la vida eterna. En la ley, es decir, en la Torá, no existe la gracia, es decir, la misericordia, ni la verdad. Solamente Jesús es la verdad. Y la misericordia de Dios se manifestó únicamente a través de Jesús. Jesús lo dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pues este Rogelio, este judaizante Rogelio y demás engañadores, judaizantes, enseñan que la ley no fue dada solamente al pueblo de Israel, sino también al mundo entero, es lo que enseñan ellos. Porque en el pueblo de Israel, dice la Biblia, que en el pueblo de Israel pues también había extranjeros dentro, pues había extranjeros, y cuando ellos recibieron la ley, pues entonces, según ellos, la ley fue, por tanto, también para el mundo entero. Sin embargo, fijaos que la Biblia dice bien clarito que la ley fue promulgada solamente al pueblo de Israel, no al resto de las naciones. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante, está en Romanos capítulo 9, verso 4. Romanos 9:4 dijo Pablo lo siguiente, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Como podéis ver, solo a Israel le fue dada la promulgación de la ley, a Israel, no al resto de las naciones. Es decir, a los gentiles no les fue dada la ley fue dada solamente a Israel. Los gentiles no están bajo esa ley y, por lo tanto, no serán juzgados por esa ley. Sin embargo, los judíos que pecan bajo esta ley dada por Dios a Moisés, pues por esa misma ley serán juzgados y condenados. Porque todos los que sin ley han pecado, dijo el apóstol Pablo, sin ley también perecerán. Aquí se estaba refiriendo a los gentiles. Y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, está hablando de los judíos, por la ley serán juzgados. Así lo leemos en Romanos 2:12. Por la ley serán juzgados. Se está refiriendo a los judíos que están bajo la ley. Los gentiles, es decir, los que no son israelitas, pues estos que pecaron, los gentiles que pecaron sin conocer esta ley dada por medio de Moisés, serán juzgados. Claro que serán juzgados. ¿Pero cómo serán juzgados? Pues serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias, no por los 10 mandamientos. Repito, los gentiles serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias y no por los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en Romanos capítulo 2, versos 14 al 16. Dice lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando a los gentiles que están sin la ley, que no conocen la ley de Moisés. pues hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fijaos, los extranjeros que se unían a Israel en la época de Moisés, pues también estaban obligados a guardar esa ley dada por medio de Moisés, pero no porque la ley fuera dada al mundo entero, sino porque estos gentiles que estaban unidos a Israel llegaban a formar parte del pueblo de Israel, se integraban en el pueblo de Israel y por lo tanto también estaban obligados a guardar la ley de Moisés. Sin embargo, estos judaizantes, estos engañadores como Rogelio y demás falsos maestros, enseñan también que el mandamiento del sábado, el mandamiento de guardar el sábado, que se encuentra ahí en el Decálogo, dicen ellos que no fue dado solamente al pueblo de Israel, sino que es un mandamiento también para todas las naciones, para el mundo entero. Por lo tanto, según Rogelio, pues todos los seres humanos estamos obligados a guardar el mandamiento del sábado. Y si no lo guardamos, atención, dicen estos engañadores, entonces nos condenaremos al lago de fuego. Ellos dicen que nos condenaremos si no observamos el día sábado. Esto es lo que enseñan estos falsos maestros judaizantes. Pues bien, esta doctrina enseñada por ellos, hermanos, es una descomunal mentira, una vulgar doctrina de demonios. El mandamiento de guardar el sábado fue dado por Dios solamente al pueblo de Israel. Fue la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. No entre Dios y el mundo entero, cuidado, sino solamente entre Dios y la nación de Israel. Vamos a comprobarlo y ya con esto terminamos la primera parte de este ciclo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 31, versos 16 al 17. Éxodo 31, versos 16 al 17. Vamos a ver a quién dio Dios este mandamiento del sábado. Dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo, es decir, el sábado, los hijos de Israel, no el mundo entero, sino los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Como podéis ver, hermanos, el sábado, el mandamiento del sábado, el día de reposo, fue dado solamente a los hijos de Israel. Y además es la señal, es el sello de Dios con la nación de Israel. Pero no la señal entre Cristo y su iglesia, atención. No es la señal, no es el sello entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Pues porque el sello o marca de Cristo con su iglesia no es el sábado, sino el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en estos dos pasajes de Pablo, ya con esto terminamos la primera parte. Dijo Pablo lo siguiente: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el sábado de la promesa. No, dice, el Espíritu Santo de la promesa. Así lo leemos en Efesios 1:13. Y luego en el capítulo 4, también de Efesios, verso 30, dijo Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, fijaos que el sello de Dios con la verdadera Iglesia de Cristo no es el día sábado, no es el sábado, sino que es el Espíritu de Dios. Esa doctrina adventista, esta doctrina la enseña la secta adventista del séptimo día, esta secta judaizante, ellos enseñan que el sello de Dios con su Iglesia es el día sábado, pues es, por lo tanto, como podéis ver, una burda mentira, es una doctrina anticristiana. Por lo tanto, mucho cuidado con estos judaizantes que están engañando a muchos que aparentemente son cristianos, se han dejado engañar por estos judaizantes, por el asunto del sábado, les han hecho creer que si ellos no guardan el sábado, pues entonces no tienen el sello de Dios y se van a condenar. Esta es la mentira del diablo que enseñan estos judaizantes como este tal Rogelio Prestol. Y que bueno, como estáis viendo, pues es un debate que he tenido con él hace unos días. Este estudio, esta charla, pues la podéis bajar por escrito, la podéis leer y aquí en el enlace que os he puesto aquí en el chat, ahí tenéis el debate completo por escrito, y también lo podéis tener en audio leído por las voces cibernéticas. Entonces es un tema importantísimo, porque es algo que está engañando a muchísimos que se creen cristianos, que aparentemente son cristianos, que se han dejado engañar por estos falsos maestros, especialmente con el asunto del sábado. El sábado forma parte de la ley de Moisés. Y ellos enseñan que si no guardas el sábado, te vas a condenar. Enseñan bien clarito que el que curre en sábado, que trabaje en sábado, jamás tendrá la vida eterna, sino que será lanzado al lago de fuego. Qué doctrina más abominable, más repugnante, más falsa y más diabólica. Para ellos la salvación eterna no depende de Cristo, para ellos la fe en Cristo no vale un pimiento, para ellos la salvación eterna consiste en guardar la ley, y especialmente el mandamiento del sábado. Ese es el falso evangelio que predicaban los judaizantes en el siglo I, y es el mismo falso evangelio que actualmente pues también están predicando estos falsarios judaizantes, llámense adventistas del séptimo día, mesiánicos o quien sea. Predican exactamente la misma mentira. Así que bueno, ya hemos acabado la primera parte. Si tenéis que comentar algo, hacer preguntas, lo que queráis, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos, y podéis participar. Paso palabra. Ah, bueno, se me ha olvidado deciros que, bueno, mañana domingo a la misma hora vamos a tener charla, mañana domingo, aquí, y va a haber un debate, un nuevo debate con un nuevo triniterco, con un nuevo trino, a las 12 de la noche hora española, pues va a haber un debate con uno que se llama Jesús Tony. Me ha dado su palabra de que mañana domingo pues entrará y tendremos el debate, así que estáis invitados a escuchar el debate y luego después también a participar si queréis. Ya sabéis, mañana domingo nuevo debate en la sala de charlas bíblicas. Bien, está pidiendo palabra el hermano Jonas. Sí, Jonas, adelante, hermano.
Sí, quería compartir con ustedes dos versículos que también aclaran muy claro eso. Dice en Gálatas 3:18, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y en el verso 22 leemos: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso de los judaizantes es que ellos están cegados por el diablo y no quieren ver la luz del evangelio para ser salvos. Paso palabra.
Muy bien, hermano John, fenomenal. El texto que has citado es importantísimo. Muy bien el aporte, hermano, y totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Así es. Estábamos encerrados en esa ley hasta que viniese la fe. Dice bien claro: por la fe. La promesa de Dios que se recibe por la fe, la vida se recibe por la fe, el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Y ellos lo que pretenden es ser salvos por medio de la ley. Pretenden justificarse ante Dios por medio de la ley. Y esto que quede claro, es el engaño más peligroso. El engaño más peligroso que se infiltró por primera vez en la iglesia fue este. Fue el engaño de los judaizantes, como queda reflejado ahí en Hechos capítulo 15. Ese fue el primer peligro que tuvo la iglesia de Cristo. La infiltración de estos falsos maestros judaizantes que enseñaban que para ser salvos los cristianos tenían que guardar la ley. Es exactamente el mismo engaño que están predicando ahora los modernos judaizantes. Y que nosotros, como cristianos bíblicos que somos, estamos obligados a refutar, a pulverizar, tal como hicieron los apóstoles, como Pedro y como el resto de los apóstoles. Están predicando exactamente la misma mentira, que para ser salvos tenemos que guardar la ley. Claro, ellos han inventado, estos engañadores, han inventado de que una cosa es la ley de Moisés escrita en un libro y otra cosa son los 10 mandamientos. Dicen ellos que lo que tenemos que guardar son los 10 mandamientos, pero no la ley de Moisés escrita en un libro. Este es el engaño de los judaizantes. Eso es una burda mentira, como he demostrado en el estudio que he dado. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, era tanto los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra como la ley escrita en un libro. Es lo mismo. La ley escrita en un libro que estaba al lado del arca de la alianza. Es todo la ley. Es toda la ley. Toda la ley, cuando la escritura habla de toda la ley, se está refiriendo a eso. Tanto a las tablas del testimonio como a la ley de Moisés escrita en un libro. Y aquel que no cumple toda la ley está bajo maldición. La ley nos maldice. Por lo tanto, aquellos, estos judaizantes, están bajo maldición. Ellos están bajo la ley, pretenden salvarse por medio de la ley y por lo tanto están bajo condenación, están bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así lo dijo Pablo. A ver, está pidiendo palabra otra vez, hermano John. Adelante, hermano John.
No, ya yo había hablado, pero déjame terminar el otro verso que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es tan claro que no entiendo, es algo muy sencillo. No entiendo cómo es que ellos no pueden entender eso tan claro. Pero bien, ellos no quieren creer en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que lo fue proclamando en todo Jerusalén y mandó a que sus apóstoles lo llevaran a todas las naciones. Paso palabra.
Gracias, hermano. Así es. Has mencionado un texto, pues es fundamental. La ley es nuestro ayo. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo, pues era un tutor, una especie de maestro de tutor que guiaba a los niños a la escuela, los llevaba, los dejaba en la escuela, ese era el ayo. Pues la ley es así, es un tutor, nos ha llevado a Cristo, esa es la función de la ley, nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Este es un tema fundamental, es un asunto crucial porque, por desgracia, hay muchos que, pues yo conozco, pues a varios, incluso aquí en la sala de charlas hay uno que... Picasso está siendo engañado por los judaizantes, el hermano Picasso, él está obsesionado, le han hecho creer que ha de guardar el sábado de la ley, y si no guarda el sábado se va a condenar. Pues le han metido esa doctrina de demonios en la cabeza, estos judaizantes, y por tanto pues se ha apartado. De modo que por eso es que Picasso pues no suele entrar en la sala de charla, porque estos judaizantes les están engañando, les han engañado con esa doctrina de demonios, con ese falso evangelio, que si no guardas la ley, especialmente el cuarto mandamiento, el del sábado, pues te vas a condenar. Les han metido esa mentira en la cabeza y están obsesionados. Dice que tienen que guardar la Torá, la ley, para ser salvos. Pues están, que sepan que están bajo maldición, están bajo condenación. Porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ellos no tienen ni idea, no tienen ni idea del verdadero evangelio, de la gracia de Dios, están cegados. El diablo les ha cegado, les ha extraviado, les ha quitado la semilla. Os recordad la parábola de Jesús, de la semilla, del evangelio. La semilla es sembrada, y cuando no es sembrada, pues en buen terreno, pues la semilla no da su fruto, no fructifica, y viene el enemigo y les arrebata esa semilla. Eso es lo que ha ocurrido desgraciadamente con algunos. Llegaron a conocer el evangelio, el verdadero evangelio de la gracia de Dios, vino el enemigo y les arrebató la semilla. Les arrebató la semilla y no ha fructificado. Y por desgracia está ocurriendo mucho, que están siendo engañados por estos falsos maestros judaizantes. Llámense adventistas del séptimo día, mesiánicos, nazarenos, sebionitas o lo que sea. Les están engañando con este falso evangelio que ya era predicado en el siglo I por los judaizantes y que otra vez está siendo predicado. Y que está extraviando a muchos que aparentemente pues son cristianos. Un verdadero cristiano jamás se deja engañar por este falso evangelio de los judaizantes. Los verdaderos cristianos somos aquellos que hemos muerto a la ley por medio de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. El verdadero cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia, como dijo Pablo. Ese es un verdadero cristiano. El que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya mañana, mañana domingo daré la segunda parte, y repito, mañana también domingo pues habrá tiempo para tener el debate, va a haber un debate con este nuevo trinitario, este trinitergo.
También quería aportar algo que se está dando mucho, eso se está propagando mucho en Latinoamérica, en todo el mundo, y es que se está dando también con los nombres. Te dicen que si tú no pronuncias bien el nombre de Jesús, o este es el nombre verdadero, una cosa que antes se estaba dando mucho, por lo menos por aquí donde yo vivo, eso era uno de los engaños judaizantes que se están dando también. Y lo veo que eso es algo que lamentablemente se va a propagar por el mundo entero también. Pero ojalá que el Dios proteja mucho y muchas vengan a su glorioso evangelio. Paso palabra.
Así es, gracias John. Efectivamente, estos judaizantes también están con el asunto, siempre están obsesionados con el tema de los nombrecitos hebreos. Dicen que si no pronuncias el nombre hebreo de Jesús, pues también te condenarás. Ellos le llaman Yeshua, otros le llaman Yahushua, otros le dan diferentes pronunciaciones. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo de cuál era el nombre hebreo de Jesús, porque no lo sabemos. Hay diferentes versiones. O sea, ellos también enseñan esa burrada de que para ser salvos tenemos que llamar a Jesús, no Jesús, sino llamarle Yeshua o Yahushua o Shiva, etcétera, ¿no? Entonces es otro total disparate. Yo hablo de esto, lo menciono, hablo de este asunto también en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, el libro PDF, pues también de la pronunciación, de las dichosas pronunciaciones de los nombrecitos hebreos, siempre están con el asunto de los nombrecitos hebreos estos judaizantes. Eso es una absoluta idiotez. Una payasada, otra burda mentira, enseñar que para ser salvos tienes que pronunciar correctamente el nombre de Jesús, eso es una total burrada. Nadie se va a salvar por pronunciar correctamente el nombre hebreo de Jesús. Para empezar, porque no sabemos realmente cuál era la auténtica pronunciación del nombre hebreo de Jesús, es que no la sabemos. Porque si la supiéramos no habría tantas diferencias, no habría tantas versiones diferentes. No se sabe realmente cuál es la pronunciación, si Yeshua, Yahushua, Yahshua, etcétera. Hay diferentes pronunciaciones. No sabemos exactamente cuál es la pronunciación hebrea del nombre de Jesús. Nos salvamos por la persona, por medio de la persona de Jesús, no por pronunciar correctamente su nombre, sino por medio del Señor Jesús, de la persona de Jesús. Es decir, que da igual a llamarle Jesús, que Cristo, que Yeshua, que Yahushua, etcétera. Nos estamos refiriendo a la misma persona, al Señor Jesús. O sea que eso de cuidadito con eso de los nombrecitos hebreos, yo en cierta época, pues antiguamente también fui engañado por el asunto de los nombrecitos hebreos, el nombrecito hebreo, y creía pues que había que pronunciar en hebreo el nombre de Jesús para ser salvo. Yo también, pues reconozco que en el pasado también fui engañado por esa estupidez, por esa idiotez. Hasta que espabilé, me di cuenta del engaño y salí de ese error, que quienes mal lo predican son precisamente los judaizantes. El asunto de los nombrecitos hebreos.
Y una cosa clara, dice él que viene en el Apocalipsis, que el Señor viene con un nombre nuevo. No entiendo el énfasis que ellos se dan con eso. También los judaizantes, mayormente los adventistas, mandan a las personas a abstenerse de a comer cerdo y alimentos así. Es que son judaizantes hasta la taza. Y son puntos que ya han salido a la luz y muchos han seguido esas enseñanzas porque han querido también, porque muchos se les han dicho que es una forma de judaizar, que de esa forma no.
Sí, así es. Algunos enseñan incluso que si tú comes cerdo te vas a condenar. O sea, la Biblia nunca enseña que la condenación eterna viene por comer animales inmundos, por comer cerdo o por comer otro tipo de carnes, en absoluto. Es una ley, pues que bueno, los cristianos es bueno que guardemos esas leyes dietéticas, porque es algo bueno para la salud, pero de esas leyes no depende la salvación eterna, de ninguna manera. O sea, yo si no como cerdo, yo no como nunca cerdo, ni como animales inmundos, no porque me vaya a condenar. La Biblia nunca dice que te vayas a condenar si comes esas carnes. Yo no como ese tipo de carnes porque son carnes inmundas y porque son malas para la salud. Dios las prohibió porque Dios conoce muy bien, nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe que son malas y son peligrosas para nuestra salud. Y por eso Dios las prohibió al pueblo de Israel. Yo no las como sencillamente por eso, por cuestión pues de salud, por cuestiones dietéticas. Pero repito, nunca la Biblia dice por ninguna parte que por comer cerdo te vayas a condenar, te vayas a ir al lago de fuego. Nadie se condenará por comer animales inmundos. La condenación viene sencillamente por rehusar creer en el Hijo de Dios, por rehusar creer en el Padre y en el Hijo. Así es como viene la condenación, lo dijo el propio Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. la condenación vendrá para aquellos que rehúsen creer en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice ahí el Evangelio de Juan. O sea, la Biblia nunca dice que la ira de Dios, que la condenación, venga por comer animales inmundos, de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, alguien que no quiera comer animales inmundos, pues está muy bien. Yo porque no como animales inmundos, sencillamente por cuestiones dietéticas, porque es muy malo para la salud comer ese tipo de carnes. Pues sencillamente, pero no porque uno se vaya a condenar.
Y es claro eso. Hoy en día uno debe cuidarse mucho en eso. Yo lo digo también porque muchos alimentos ahora son mayormente químicos, hacen un daño terrible al cuerpo. A veces uno debe atenderse más a esos productos químicos que venden y darse más lo natural. Las enfermedades que se están dando hoy en día, si uno se pone a ver, son más por estos productos químicos, estos alimentos que mayormente son químicos, y lo que causan son mayor problema que salud. Paso palabra.
Así es, bueno, especialmente la carne, por ejemplo, animal inmundo, como es el cerdo es un animal inmundo en la Biblia. Dios prohibió al pueblo de Israel que comiera cerdo, ¿y por qué? ¿Por qué Dios prohibió al pueblo de Israel que comiera, por ejemplo, cerdo y el marisco, como las gambas, los centollos, los cangrejos, todo tipo de animales? ¿Por qué Dios se lo prohibió al pueblo de Israel? Pues sencillamente por cuestiones de dietética, por cuestiones de salud, sencillamente. Yo cuando digo que no como carne, yo no como animales inmundos, pero tampoco como carnes limpias, como la carne de vaca o carne de pollo, etcétera. Pero no lo como por la cantidad de porquerías, de antibióticos y de productos químicos que le echan a estas carnes, que lo que hacen es hacer un daño terrible al ser humano. A las vacas, a los pollos, a las gallinas, las llenan de antibióticos, de hormonas animales, y esas hormonas y esos antibióticos pasan al ser humano, pasan al cuerpo del ser humano y causan multitud de enfermedades, causan gordura, causan una bajada tremenda de las defensas del organismo a causa de estas sustancias que echan a los animales para engordarlos de forma artificial, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo no tomo ningún tipo de carne. Yo soy vegetariano, no tomo este tipo de carnes y, evidentemente, tampoco las carnes inmundas, como el cerdo, esas ni las pruebo. Pero todo es por cuestión de salud, por cuestión de tener un cuerpo sano. Ya lo dice la Biblia, que somos templo del Espíritu de Dios, y el templo de Dios hay que cuidarlo. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, así lo dice la Escritura. Así que cuidadito con esto, con lo que metemos en el cuerpo, porque la Biblia dice que nosotros los cristianos somos templo del Espíritu de Dios, y no debemos contaminar con toda esa basura que tenemos, que meten en las carnes, toda esa basura que meten y que va a parar, que es ingerida por muchos, y así están sebosos, gordos como puercos, enfermos. ¿Por qué? Porque sencillamente están metiendo cosas en el organismo que son repugnantes y que son malísimas para la salud. No son conscientes de que el cristiano es templo del Espíritu de Dios, y el templo de Dios hay que cuidarlo. Aquel que no cuida, que destruye el templo de Dios, pues Dios le va a destruir a él. Dios nos puede destruir por medio de enfermedades, nos puede quitar la vida, porque todo lo que sembramos, eso también vamos a segar. Si tú estás metiendo en el cuerpo basura, si estás comiendo basura, si estás bebiendo basura, pues vas a sembrar, vas a cosechar lo que has sembrado, y vas a ser muerto, vas a morir, vas a ser destruido. Sencillamente, por medio de alguna enfermedad, como así ocurre. Yo conozco a multitud de gente, de personas que dicen ser cristianos y están enfermos, están gordos, sebosos, están realmente mal, pues sencillamente por las porquerías que comen. Todas esas porquerías que comen lo que hacen es destruir el templo del Espíritu de Dios, y no son conscientes de esto, de que somos templo del Espíritu de Dios. Por eso es que Dios prohibió al pueblo de Israel que comieran ese tipo de carnes inmundas. Yo no estoy en contra de comer carne. Si las carnes son limpias y no tienen hormonas y no tienen antibióticos, pues estupendo, no es malo comer carne, carnes buenas. Lo que es malo es comer carnes contaminadas, carnes llenas de porquerías o carnes de animales inmundos que lo único que causa son problemas para la salud.
No, y lo, Los mismos pollos, eso es, ¿cómo se puede decir? Pura ingeniería genética, es decir, esa cantidad de pollo que se produce para la demanda mundial, es increíble de cómo esos pollos en cuestión de semana ya son pollos grandísimos, listos para ingerir. Y mayormente en estos tipos de comidas rápidas es donde se dan más de eso. Por eso que se ve en Estados Unidos muchas personas con sobrepeso, muchos con cáncer, tumor. ¿Por qué? El problema es el siguiente,
Así es, hermano.
esas hormonas. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Por los antibióticos y las hormonas que le meten a los pollos, especialmente a los pollos, a las gallinas, a las vacas, todo eso, pues va a pasar al cuerpo, va a pasar al ser humano. Estoy leyendo aquí en el chat lo que dice el hermano Damián. Dice, hay un versículo que dice que todo lo que ven, hay en la carnicería, comed. Todo lo que venden en la carnicería, comed. Efectivamente, eso es un pasaje, lo dijo el apóstol Pablo. Todo lo que venden en la carnicería podéis comer. Pero claro, en la época de Pablo, en las carnicerías, los animales que vendían no tenían hormonas, no tenían antibióticos, eran carnes limpias y podían comerlas perfectamente. ¿Entendéis? Y cuando habla aquí Pablo de todo lo que venden en la carnicería comer, evidentemente se estaba refiriendo a los animales que Dios creó para comer. A los animales limpios que Dios creó, pues esos animales los podíamos comer, lo que venían en la carnicería. Pero evidentemente no había el problema que hay ahora, que ahora a los animales les llenan de hormonas y antibióticos y de porquerías que están causando multitud de enfermedades al ser humano y están destruyendo sus defensas. Si queréis tener una buena salud y tener las defensas tremendamente fuertes, yo os recomiendo que os hagáis vegetarianos, que comáis vegetales, frutas, la fruta, las verduras, y así tendréis siempre una salud y jamás, jamás enfermaréis. Si hacéis eso, si cambiáis ese tipo de dieta y coméis frutas, verduras, semillas, pues tendréis una salud de hierro, tendréis las defensas tremendamente altas y nunca pues cogeréis enfermedades. Yo lo digo por experiencia, lo digo por experiencia. Yo dejé de comer carne hace años, hace aproximadamente 2 años dejé de comer carne totalmente y gracias a Dios pues tengo una salud de hierro. Yo jamás cojo un solo resfriado, jamás cojo gripes ni nada de eso, sencillamente porque no meto en mi organismo pues sustancias de estas como antibióticos, hormonas que dan a los pollos, que dan a los animales. Esos son puros venenos que pasan al organismo humano, pasan al cuerpo humano y causan multitud de enfermedades e incluso el cáncer. Muchos cánceres pues son causados sin ninguna duda por este tipo de sustancias que ponen, que echan a los animales, para que crezcan más deprisa y para que las compañías, las empresas ganen más dinero. Lo hacen sencillamente por eso, para que crezcan más rápido esos pollos, esas vacas y así pues se cogen el cáncer y se cogen multitud de enfermedades.
Eso es muy muy real, señor hermano Tito. Además, en ese pasaje de ese Pablo, de comer todo lo que era la carnicería, también hace énfasis a que no fueran a preguntar, para que no fuera a cargo de conciencia, si fue sacrificado a los ídolos. Porque hay una parte en la que habla Pablo, hablando de que todos los alimentos son benditos por Dios, es decir, pero que si sabían de que cierto alimento había sido dedicado a un ídolo, que ahí sí se abstenieran del alimento. Cierto palabra.
Así es, hermano, efectivamente. Ahí está hablando de lo sacrificado a los ídolos, y lo explica ahí muy bien el apóstol, efectivamente. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Damián que él come pescado, y es bueno, sí, el pescado es bueno, pero cuando no es un pescado de piscifactorías. Mirad, hermano, la mayoría de los pescados que venden en las ciudades, es pescado de piscifactoría. ¿Y sabe lo que ocurre con los pescados, con los peces criados en piscifactorías? Que hacen lo mismo que con los pollos o con las gallinas. Les llenan de hormonas y de antibióticos a los pescados criados en piscifactorías. Otra cosa es que sea un pescado fresco sacado del mar o sacado del río directamente, pero aquellos que han sido criados en piscifactorías, que la mayoría del pescado que venden en las ciudades de ahí procede, de piscifactorías. Son criados como en granjas se llaman piscifactorías. ese tipo de pescados no se alimentan de forma natural. Son alimentados pues a base, especialmente, pues de este tipo de sustancias. Les echan también antibióticos, les echan hormonas para que crezcan más rápido esos peces. Y esos peces pues se los zampa a la gente y también están metiendo al cuerpo todas estas hormonas y todas estas sustancias venenosas. O sea, cuidado con los pescados. El pescado, si queréis comer pescado, pues sea pescado, el mejor pescado es el fresco, sacado del mar o de los ríos, pero que no han sido criados en piscifactorías.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Fran.
Comentar algo sobre tu charla, y es que, bueno, como tú sabes, yo he tenido algunos contactos con mesiánicos. Y realmente yo lo que he visto, bueno, aunque hay diferentes grupos, ¿no? Pero con estos que yo he hablado, me he dado cuenta que ellos sacan una parte, digamos, de la ley. Pues yo les he dicho, bueno, pero entonces ustedes no matan animales, ustedes no siguen sacrificando animales para el perdón de pecado. No, porque Jesucristo murió una vez y para siempre. Entonces digo, bueno, entonces ustedes cogen una parte de la que les conviene de Jesucristo y la que les conviene de la ley. Entonces ellos, claro, ellos refutan y dicen, no, porque ustedes, o sea, nosotros, los cristianos, o sea, los que no guardamos la ley, guardan las fiestas paganas, guardan el domingo, y guardan las fiestas paganas, y nosotros lo que hacemos es guardar las fiestas que mandó Dios guardar, o sea, y entre ellas está el sábado. Entonces, claro, muy bien, eso estaría muy bien si uno realmente como un estilo de vida normal, pero la pregunta que yo le hice fue, pero ¿tú crees que si tú no guardas el sábado eres salvo? Tú te sientes obligado a guardar el sábado. Entonces me dijeron que si ellos no se sentían, que si no cumplían el guardar el sábado, ellos no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios. Así mismo lo dicen. Porque así si es. No guardaban el sábado, no cumplían los mandamientos de Dios. Por lo tanto, se condenaban. Exacto. Entonces digo, bueno, es que ahí está el problema entonces. El problema es que tú no tienes libertad, porque tú te estás anteponiendo una parte de la ley para tu condenación. Y estamos en eso, discutimos muchas veces esos detalles, y bueno, a ver, los voy a poner a oír tu charla, a ver si abren los ojos.
Así es, hermano.
Pasa palabra.
Gracias, hermano Fran, por la participación. Así es, así es. Por una parte, fijaos que dicen estos engañadores, dicen que son salvos por gracia, y luego te dicen que si no guardas el sábado te vas a condenar. Es decir, que ya la salvación no depende de Cristo, la salvación depende de guardar la ley. Para ellos Cristo ya pues no pinta un pimiento, no sirve para nada, no tiene ningún valor la muerte de Cristo, porque ellos dicen que se van a salvar por la ley. Por guardar el sábado especialmente, ya lo dicen bien claro, si yo no guardo el sábado me voy a condenar, es lo que enseñan, les han metido esa cabeza, ese falso evangelio, esa mentira del diablo, y por desgracia muchos que dicen ser cristianos han sido engañados por esa mentira, y se ponen a guardar el sábado porque les han dicho que si no lo guardan se van a condenar. Ese es un tremendo peligro, un gran engaño, una perversión del evangelio. De Cristo os desligasteis, dice la Biblia, los que por la ley os justificáis.
Y algunos grupos inclusive están mandando a circuncidar a la gente. Muchos de ellos están mandando ya a circuncidar a la gente. O sea que ya es un encadenamiento total a la ley, prácticamente.
Así es, ya lo dijo Pablo. Si os circuncidáis, dijo Pablo, si os circuncidáis, estáis obligados a guardar toda la ley. El apóstol lo dijo bien claro, lo hemos visto antes en el estudio bíblico. Están obligados a guardar toda la ley, tanto la ley de los 10 mandamientos, el decálogo, como la ley de Moisés, escrita en un libro. Toda la ley. Están sometidos a la ley, están obligados a guardar toda la ley, y si quebrantan un punto, un solo punto de la ley, se hacen culpables de todos. Así de claro. Así que ellos están bajo la ley, por lo tanto están bajo condenación. Ese es el gran engaño.
Pasa que ellos han cogido ahora una nueva moda, que el plan de la pandereta, de bailar el estilo judío, la vestimenta, o sea, lo han cogido como un ritual, que antes lo hacían de una forma, pues ahora le han cogido el gusto a hacerlo de esta forma. El problema es que, claro, llega un momento en que eso tiene un doble fondo, un doble interés, y es efectivamente de que si no luego empiezan entre ellos mismos, entre la misma congregación, empiezan como a vigilarse, y entonces el que no viene el sábado le critican, y el que no, entonces llega un momento en que sea, como tú dices, se hacen esclavos totalmente, esclavos de la ley.
Así es, hermano. Están sometidos a la ley, están bajo la ley, y por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. O sea, ellos es que no tienen ni remota idea del verdadero evangelio. No tienen ni idea del evangelio de la gracia de Dios. No saben lo que es el evangelio porque han sido cegados por el diablo, por Satanás, con un falso evangelio. Si ya lo advirtió Pablo ahí en Gálatas capítulo 1. Versos 6 al 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Eh? Un falso evangelio que era el que predicaban los judaizantes, que es exactamente el mismo falso evangelio que predican esta gente. ¿Eh? Estos de que tienes que guardar el sábado, de pues intentan parecerse lo más posible a los judíos, haciendo bailes para bailes judíos. ¿Por qué aprende? ¿Por qué querer parecerse tanto a los judíos? Si la Biblia dice bien clarito que la Iglesia de Cristo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La Iglesia de Cristo no es Israel, nosotros no somos Israel. La Iglesia de Cristo está compuesta por los judíos que creen en Jesús y por los gentiles que creemos en Jesús. Pero no somos Israel. El pueblo de Israel es el pueblo terrenal de Dios. Y la Iglesia de Cristo es el pueblo celestial de Dios. Es como cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabéis lo que Dios le dijo a Abraham? Mira las estrellas del cielo e intenta contarlas si puedes, así será tu descendencia. Y luego le dice que cuente las arenas del mar, así será tu descendencia. Es decir, está hablando del pueblo celestial, de la descendencia espiritual y celestial de Abraham, que es la Iglesia, y del pueblo de la descendencia física de Abraham, que es la terrenal, que es Israel. Está hablando de los dos, repito, del pueblo celestial, que es la Iglesia de Cristo, y del pueblo de Israel, que está simbolizado por las arenas del mar, las arenas de la tierra. Entonces nosotros no estamos de ninguna manera, la Iglesia de Cristo no está bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y estamos bajo la ley de Cristo, que hemos visto que es la ley, antes en el estudio lo he explicado, es la ley de la libertad. Nosotros estamos bajo esa ley, la ley de Cristo. Como dice Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Eso es la ley de Cristo, el amor a los hermanos, sobrellevarnos los unos las cargas de los otros. Así es como cumplimos la ley de Cristo, que no tiene que ver nada con la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en la ley no está la gracia ni la verdad. Porque la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesucristo, como dice Juan 1.17. Sin embargo, ahora vienen esta gente, estos judaizantes, y nos quieren llevar a la ley. Nos quieren llevar para someternos a la ley. Se quieren que nos apartemos de la gracia de Dios, quieren que nos apartemos de Cristo para llevarnos a la ley, para estar bajo condenación. Esto es lo que pretenden todos estos falsos maestros que se hacen pasar pues por mesiánicos, etcétera, etcétera. Y que por desgracia están engañando a muchos, han engañado a muchos que dicen ser cristianos y han sido cegados, engañados con el asunto este, del sábado y todo esto.
Otra excusa que ponen es que es un pacto eterno, sempiterno, que es un pacto que hizo Dios con el pueblo, con todo su pueblo, y que nosotros, los gentiles, somos parte del pueblo de Israel, que pertenecemos al pueblo de Israel. Y otra excusa que ponen también es que durante el milenio todos esos ritos, bailes y fiestas se van a guardar en el gobierno de Cristo desde Jerusalén para el mundo. Entonces, claro, entonces le buscan la vuelta para enredar a la gente y que la gente lo vea de una manera lógica y natural, aunque escondiendo, por supuesto, el fondo del asunto, ¿no? Paso para.
Sí, ellos se basan especialmente en el pasaje de Zacarías 14, cuando dice que las naciones, los sobrevivientes de las naciones, pues se celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Se celebrarán la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas santas de Dios, que Dios dio a Israel. Entonces, evidentemente, el pasaje no está hablando de la iglesia de Cristo, por ninguna parte. Está hablando de los sobrevivientes de las naciones. Los supervivientes de las naciones, pues irán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero ahí no está refiriéndose a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, pues es la esposa de Cristo que estará en el cielo gobernando sobre la tierra. Y la iglesia de Cristo no va a celebrar ninguna de las fiestas que Dios dio a Israel. Porque la iglesia no es Israel, repito. La iglesia no es Israel. La iglesia procede de Israel. Nosotros procedemos, tenemos nuestras raíces en Israel, pero no somos Israel. La iglesia de Cristo es otro pueblo de Dios, es el pueblo celestial de Dios, y que está compuesto por los judíos que creen en Jesús y por los gentiles que creemos en Jesús. Formamos otro pueblo, es el pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo, y no tenemos que ver nada con la nación de Israel. Las promesas que Dios dio a Israel son muy diferentes a las promesas pues dadas a la iglesia de Cristo. Son muy diferentes.
Es que ellos no creen en la promesa de la vida eterna que el Señor Jesucristo nos concedió por seguir su glorioso evangelio. Ellos también han, estos judaizantes, los mesiánicos mayormente, han traído mucho las fiestas que están en Éxodo y Levítico y Deuteronomio. Esas fiestas ellos están celebrándolas también en lugares cerrados. Ellos celebran también eso. Esa judaización, como le digo yo, esa forma de transcultural a los pueblos lo ha ido trayendo ellos y engañando a muchos. Muchos han sido engañados por esas cositas. Que Yahweh, que esto y lo otro. Esa es la palabra.
Sí, han sido efectivamente engañados por este tipo de modernos judaizantes. Son, digamos, judaizantes porque pretenden judaizar, o sea, llevarnos a la ley, enseñando que la salvación la tendremos si guardamos la ley. Eso es un judaizante. Cualquiera que oigáis por ahí que dice que para ser salvos tenemos que guardar la Torá, la Torá es la ley, es lo mismo, la ley y la Torá, pues es un judaizante y está predicando un falso evangelio, está bajo el anatema de Dios. Y ese fue el primer peligro, repito, el primer peligro que tuvo la iglesia de Cristo. El primer peligro grandísimo fue el asunto este de los judaizantes, el cual pues se solucionó en el primer, en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, ahí quedó solucionado. Tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la conclusión de los apóstoles de Pablo y del resto de los apóstoles de Jerusalén, que todos seremos salvos por la gracia del Señor Jesucristo y no por la ley. Ahí quedó zanjado el asunto y se libró, la iglesia se libró de este gran peligro, como era el falso evangelio predicado por los judaizantes. Y ahora regresan de nuevo. Ahora regresan de nuevo y están haciendo el mismo estropicio. El mismo estropicio que hicieron con la iglesia de Galacia y con otros muchos, pues es el que están haciendo ahora, predicando el mismo falso evangelio, que para ser salvos tenemos que guardar la Torá. Son los mismos perros, pero con diferentes collares. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo es que me tengo que marchar ya. Ya estaré aquí en España. Son las 2 de la madrugada. Ya sabéis, mañana domingo tendremos la segunda parte de este ciclo tan importante, una refutación de los judaizantes y también un debate con un trino, un nuevo debate con un nuevo trino que tendremos mañana en la sala de charlas. Así que quedáis invitados, los que queráis participar, los que queráis escuchar el debate, pues mañana domingo, no solemos tener los domingos reunión, pero bueno, mañana, como me dijo este pollo que quería tener el debate conmigo y me dijo que solamente podía hacerlo el domingo, pues nada, mañana domingo tendremos el debate con un nuevo trinitario. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charlas. Nos despedimos dando las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido tan edificante. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión, por darnos a conocer el verdadero evangelio de tu gracia. Ayúdanos, Padre, pues a tener esto claro y a poder predicar, a seguir predicando este verdadero evangelio por medio de esta herramienta que tú nos has dado de internet. Te pedimos que aquellos que escuchen esta charla pues puedan entender cuál es el verdadero evangelio, salgan del error judaizante que estos falsos maestros les han metido en la cabeza y lleguen al conocimiento de la verdad, al verdadero evangelio de tu gracia. Esta vida eterna que consiste en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado, y de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don tuyo, para que nadie se glorie, porque nadie se podrá gloriar delante de ti. Solamente nos gloriamos en tu Hijo Jesús, nos gloriamos en Cristo. Gracias que a ti, por medio de Él, tenemos la vida eterna. Gracias por esta salvación eterna que nos has regalado y por este conocimiento, por este mensaje de salvación que podemos predicar a través de esta herramienta. Gracias por los hermanos que se han podido reunir y también por los hermanos que no han podido estar hoy en la sala de charlas. Sigue protegiéndonos, sigue guardándonos de todo mal y te pedimos que nos perseveres en la fe, nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, en esta verdadera fe, en este verdadero conocimiento que hemos recibido. Hasta el final, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos vemos, mañana domingo, aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en esta sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, hermanos.